for the timestamp, this will be...
Para el registro es la mesa redonda at large de discusión de modelos de partes interesadas de 14 a 16 horas, hora local.
Hello everyone.
Hola a todos, bienvenidos a la mesa redonda de discusión de modelo de partes interesadas at large. Quisiera pedirles a todos los participantes que hablen claramente y lentamente al micrófono y que digan sus nombres antes de comenzar a hablar. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Rinalia Abdurrahim. Soy una de las co-presidentas de la mesa redonda. Mi colega Olivier Crépin-Leblanc se reunirá con nosotros en breve. Quisiera comenzar con una presentación en términos de por qué estamos organizando esta mesa redonda. El programa de nuevo GTLD se lanzó recientemente y desde entonces ha surgido preocupaciones. Las diferentes comunidades han tenido que resolver estas cuestiones de manera ad hoc o de manera bastante aislada, y quisiéramos tener la oportunidad de dar un paso atrás, tener una impresión amplia del programa de nuevo GTLD y tratar de aprovechar, tomar estas preocupaciones que han surgido desde los consumidores y del público. Quisiera invitar a otros grupos de la comunidad, del GAC, el Comité Asesor Gubernamental, y también la Unidad Constitutiva de Negocios y otros colegas de At Large, básicamente a dar su aporte sobre algunas de las cuestiones que han surgido. Sabemos que la lista no está completa. Lo que quisiéramos es tener más información en la mesa sobre nuestros amigos que están escuchando y también participando en la discusión, para ayudarnos a identificar qué otras cuestiones existen desde el punto de vista del interés del público y de los consumidores, si hay mecanismos y políticas para abordar estas cuestiones y si esas políticas y mecanismos son adecuados y qué más puede hacerse para abordar las cuestiones de los usuarios y del interés público de manera efectiva. En realidad tenemos un panel o una discusión de unas 10 personas. Es un panel grande que nunca hemos tenido antes en tan numeroso. Estamos muy entusiasmados porque todas las cuestiones son muy interesantes. En términos de cómo asignamos los roles, hemos pedido que algunas personas aborden cuestiones de una perspectiva amplia. Está Peter Netrafold del GAC, es el líder GAC para el nuevo GTLD, y él va a brindar la perspectiva del gobierno sobre interés público y también las cuestiones de los consumidores. También para la perspectiva de los consumidores tenemos a Holly Raich, quien es presidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos y Responsabilidades de los Registratarios y también miembro de la Junta de la Redacción de Consumidores de Comunicaciones. Tenemos también a Steve DeBianco, director ejecutivo de NetChoice y vicepresidente de coordinación de políticas en la Unidad Constitutiva de Empresarial de ICANN, para brindar la perspectiva de los usuarios de negocio, y Sahi Chamil del GNCO, Consejo GNCO. Estas personas de la izquierda van a dar una perspectiva amplia de los grupos de múltiples partes, de partes interesadas específicos. A la derecha están al extremo de la mesa, van a abordar cuestiones específicas y los voy a presentar también uno por uno para presentar la perspectiva de propiedad intelectual. Hong Shui es la directora del Instituto de Política de Internet y miembro del Consejo CCNC. Para brindar la perspectiva de genéricos cerrados está Evan Lebovich, presidente de ISO Canadá y vicepresidente del Comité Asesor at Large. No presente físicamente aquí, pero aportando perspectiva de los grupos indígenas, tenemos el video de Karitiana Taru, que es presidente de la Sociedad de Internet Maorí de Nueva Zelanda. Después de KT, la llamamos así porque su nombre es muy largo, para brindar la perspectiva de la comunidad de nombre geográfico, está Olga Cavalli, quien es representante argentina en el Comité Asesor Gubernamental y directora de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. De cumplimiento de ICANN está Maggie Serrad, quien es vicepresidente de Servicios de Cumplimiento Contractual y en breve estará con nosotros porque está en otra reunión, Tijani Benjamin, quien es miembro del Comité Ejecutivo de ALAC y vicepresidente de la Organización Regional At Large de África, que nos dará la perspectiva de los países en vías de desarrollo. Una manera en que vamos a dirigir esta mesa redonda es en cada persona, cada participante va a tener 5 minutos. Cuando termine el tiempo, van a recibir una alarma o algún aviso. No sé exactamente qué tipo de aviso. Vamos a tratar de continuar con una presentación tras la otra. Sé que es poco convencional, sé que van a querer interactuar, pero queremos ver todo el ámbito de las cuestiones, las exposiciones. Vamos a comenzar. En primer lugar, la primera presentación de la perspectiva del gobierno sobre interés público y cuestiones del consumidor, Peter Netterfold. Gracias, Rinalia. Gracias a todos por asistir. Es un gran placer estar aquí. En primer lugar, quisiera disculpar. Tenía diapositivas preparadas, pero no las pude sacar de mi computadora. Voy a hablar simplemente. Soy Peter Netterfold, representante de GAC de Australia y también promotor de GAC, y voy a hablar de la perspectiva del gobierno y del interés público. Cuando Australia comenzó a estudiar los nuevos GTLDs en términos del proceso de recompensa, empezamos a estudiar la competencia, la protección del consumidor, nombres geográficos, protección de derechos, etcétera. Y empezamos a pensar si había algún tema amplio que pudiéramos estudiar. Y para ser sincero, hubo algunos temas. Sé que hay otros colegas en la mesa que podrían abordar estas cuestiones tan en más detalle, por lo tanto no lo voy a hacer yo. Algunos aspectos son los mismos. Los consideramos desde otra perspectiva, desde nuestro gobierno. Pero compartimos ideas de algunas cuestiones. Hay temas comunes sobre la confianza del consumidor, innovación, seguridad. Lo que queríamos que los nuevos GTLDs queríamos que funcionaran bien estos nuevos programas. Parte de que trabajen bien implica que los usuarios finales comprendan. Parece algo básico, una consideración básica, ¿no? Los usuarios finales sabrán lo que significan, sabrán que algunos están asociados con marcas, comprenderán que el término de mercado general puede ser un espacio cerrado, puede estar restringido en cierta manera. ¿Confían en un dominio que está en .bank o no? Estas son consideraciones fundamentales para nosotros. Obviamente podemos basarnos en los registradores, registros y registratarios. Gran parte de esto estará relacionado con el mercado, con el marketing, la forma en que se venden los nombres de dominios, pero también va a haber un importante componente. Parece haber una cuestión más amplia sobre la necesidad de mayor información. Los usuarios finales que están menos conscientes del sistema de nombres de dominio y qué significa. Alguna de esta información podría ser, ¿qué pasa si las cosas funcionan mal? Si hay una queja, ¿qué tipo de recursos hay? Si hay situaciones donde puede haber problemas. No es sorprendente, y seguramente que todos sabrán, que GAC toma un enfoque en el que consideramos ciertas salvaguardas que deberían considerarse como consejos. Queremos tener configuraciones ambientales. Queremos tener un enfoque por el cual, en lugar de tener una intervención continua, el entorno se debería configurar de manera de que haya un marco físico. Simplemente hay que ser simples y pragmáticos. Esencialmente se debería desalentar a los malos actores. Es muy simple. Se debe asegurar de que haya información, que los registratarios asesoren sobre la necesidad, la relevancia, de que haya leyes relevantes, etcétera, que haya información de calidad y que haya procesos implementados para permitir que las disputas de problemas se puedan resolver a medida que surjan. ¿Dónde vemos todo esto? ¿En qué dirección se encamina? En términos de la industria de los nombres de dominio, esto es relativamente simple. Configuramos el marco, tenemos buenas medidas implementadas para tener un marco exitoso. Por supuesto, la Internet la usa mucha gente en todo el mundo. Esperamos que este programa promueva la innovación, la competencia, el comercio digital, la distribución de información, etcétera. Y todas estas partes de interés son componentes. No es difícil reducirlo a todo a una cosa. Es muy, muy amplio. Para que esto ocurra, esperamos tener las configuraciones bien hechas. Queremos que el marco funcione bien y que la Internet continúe creciendo y que sea el gran éxito que hemos visto y que hemos adorado hasta ahora. ICANN es el lugar correcto para este tipo de discusión. Tenemos una gran variedad de partes interesadas en esta mesa. No quiero tomar más tiempo porque creo que vamos a tener un buen debate en esta comunidad en las reuniones de ICANN en esta tarde. Gracias. Gracias, Peter. A continuación, quisiera presentar a Holly Reich. Gracias. Vamos a esperar un segundo. Dos segundos, probablemente. Gracias. Cuando Arunalia me pidió que presentara desde la perspectiva del consumidor, particularmente en relación con los nuevos GTLDs, lo que pensé fue, bueno, en lugar de soñar algo, ¿qué ocurrió con el tiempo? Traté de evitar algo que me tentó. Un grupo que fue organizado por la Junta fue creado en diciembre de 2010 para resolver, en base a la afirmación de compromisos para tres elementos, esto es mejor así lo puedo mirar, el objetivo de tres años era estudiar cuál era el beneficio público para los consumidores, tal vez para un grupo mayor llamado el público, en los nuevos GTLDs. Se hicieron tres pruebas: competencia, confianza del consumidor y alternativas o elección del consumidor. Siguiente. El equipo se reunió y llegó a lo que pienso que son buenas pruebas para el beneficio público, el beneficio de los nuevos GTLDs en esas tres áreas. Y Steve va a hablar del proceso en sí mismo. Pero lo que quería la junta de este grupo en particular era que tomara una directiva para medir la efectividad de los nuevos programas de GTLDs. Voy a hablar de la prueba y luego Steve va a hablar del proceso. ¿Qué logró el grupo? En primer lugar, ¿qué quiere decir? Estamos hablando del beneficio para los consumidores de los nuevos GTLDs. ¿Quiénes son? La definición es importante porque tenemos dos elementos. En dos elementos hay más elementos, en realidad. En primer lugar, los usuarios de Internet no son solamente los registratarios, son usuarios. Y también el legislatario real y potencial. Hay un grupo muy amplio de personas que está incluido aquí. Luego el grupo tuvo que analizar las métricas. ¿Qué es lo que vamos a poder medir para ver si los nuevos GTLD realmente son beneficiosos para esos grupos? Utilizaron tres titulares que había considerado la Junta: confianza del consumidor. Esto fue definido por el grupo como incluir la confianza en la consistencia de la resolución de nombres. Creo que esto es el tema de Peter. Sabían que el operador de registro cumplía el fin propuesto de registro, y esto se aplica con las leyes nacionales y también la función. La opción es definida como la gama de opciones disponibles para los consumidores para inscribirse dominio e idiomas. Esto también aplica a los IDNs. Y si los nuevos TLDs que ofrecen opciones significativas, ¿cuál es el propósito y la integridad de sus registratarios de nombres de dominio? Con respecto a la competencia, la cantidad, diversidad y el potencial de rivalidad de mercado de los nuevos GTLDs. Estas son las mediciones. Dicho de otra manera, el grupo tuvo que resolver cómo íbamos a saber si realmente había habido un beneficio, qué es lo que íbamos a medir, qué estábamos buscando en base a esos tres puntos. En cuanto a la confianza del consumidor, realmente, ¿cuál es el tiempo de actividad? ¿Con cuánta frecuencia funciona este nombre de dominio real? En cuestión del registrador, ¿ha habido notificaciones de violación de políticas? ¿Se han resuelto? ¿Ha habido acciones judiciales? Básicamente, ¿es un registro confiable o no? La incidencia relativa de spam, fraude, malware. Lo que fue interesante es que propusimos antes de la presentación del compromiso del público, ¿hay políticas reales y cómo van a ponerse en práctica? A continuación, ¿cómo se mide la elección? Este es el segundo elemento que se debía medir. ¿Cómo se mide la elección, la alternativa? Hay pruebas obvias: diversidad geográfica, registros defensivos duplicados. Steve lo va a explicar. Un punto que tomó Peter, pero que también nosotros vamos a mencionar. No estoy segura de cómo se mide, pero la conciencia y la comprensión del usuario de cuáles son los requerimientos, porque eso va a ser importante en términos de si los consumidores comprenden que tienen una alternativa y cómo la ponen en práctica. Finalmente, la competencia. Hay mediciones obvias. En realidad, ¿cuántos nuevos GTLDs hay? En términos de los nuevos GTLDs, ¿cuál es la participación de registros? ¿Son únicos versus los registros totales? ¿Qué tipo de innovación hay con los nuevos GTLDs? Realmente hay un paper que se presentó a la Junta con una gran variedad de pruebas. Extrajimos algunos, pero es una manera de decir, si estamos considerando los beneficios para el consumidor de los nuevos GTLDs en cuanto a los tres puntos que sugirió la Junta, tenemos que tener formas de medir si esto está ocurriendo o no. Gracias, Dave.
Gracias, Holly. Antes, cuando habló Peter, escuchamos las inquietudes generales del GAC, pero él también identificó los temas comunes de confianza, innovación y seguridad que se superponen completamente con la perspectiva de los consumidores que acaba de presentar Holly y que es muy buena, lo cual indica que esta matriz es un subconjunto de lo que está considerando el GAC. Y ahora pasamos a Steve Del Biandu. Gracias, Reinalia. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Creo que esta es la que ibas a cubrir y no llegaste a cubrir. Pero vamos a hacer una mesa redonda y vamos a escuchar qué piensa Holly que faltaba. Y es raro que falte algo porque había mucha información. Vamos a ver ahora los próximos pasos. Una vez más, la Junta pidió asesoramiento a todos los ACES y yo tuve la suerte de estar en un grupo de trabajo combinado entre el GNCO y el ALAC. Ya tuvimos a LBA, Sherry, Levin, mucha participación de ALAC. Me dijeron que nuestro informe es muy legible, que se puede digerir incluso sin participar. Y me parece que eso es un muy buen indicador. Próximos pasos indica que tenemos que continuar avanzando porque la Junta debe reaccionar ante los asesoramientos que le brindan a la GNCO. El personal tiene que empezar a tener los sistemas para capturar los indicadores y las métricas, y este equipo de revisión de afirmación tiene que también poder hacer su trabajo aproximadamente un año después de que se haya incorporado GTLD. Pasemos a la próxima diapositiva, porque va a ser un poco más simple verlo con una línea de tiempo. Estamos en el 2013, a mediados de 2013, vemos dónde estamos, todos estamos esperando, y fíjense cuán optimista soy que la Junta va a responder frente a nuestro asesoramiento con una resolución, y la buena noticia es que está en la agenda para este viernes. Entonces no vi la resolución, pero me dijeron que la Junta va a aceptar el asesoramiento del GAC y de la GNCO, que son prácticamente idénticos, y espero que le indique al personal que comience a recopilar las métricas que necesitan para medir el antes y el después, pero al mismo tiempo van a lanzar el proceso para crear un equipo de revisión. Se van a delegar los nuevos GTLDs en el próximo mes, en los próximos dos meses. Entonces, acabemos que un año después, probablemente en algún momento del tercer al cuarto trimestre del 2014, este equipo de revisión ya estará encaminado. Entonces, en los próximos meses se va a formar el equipo de revisión que va a poder analizar el informe que surgió de estos grupos. Podrá emitir criterio con respecto a los indicadores y las definiciones que preparamos y definirá si son aceptables o no, y pienso que sí lo serán, y podrán empezar a realizar la revisión. Hay varios pasos incluidos acá, y yo creo que este es el más complejo, es la más compleja de las cuatro revisiones relacionadas con la afirmación de compromiso. Nuestro personal ya empezó a evaluar muchas de las métricas, y llegamos a 48 métricas, y creo que ALAC va a agregar 3 o 4 más. De las métricas, un tercio aproximadamente son fáciles de capturar. Los sistemas existentes hoy en día pueden capturarlas. Por ejemplo, disponibilidad y tiempo de funcionamiento para un registro o para un registrador. Son datos estadísticos que son fácilmente capturables. Algunos resultan muy difíciles de implementar porque necesitan nuevos sistemas y nuevos códigos. Y hay un tercio de las métricas que requerirá que la ICANN haga un poco de tercerización para obtener asesoramiento específico y también datos con los que todavía no contamos. Quizás incluso sea necesario que un proveedor externo realice un relevamiento para determinar si los consumidores realmente entienden lo que están recibiendo. Entonces, se realizarán encuestas. Hay algunas métricas que implican obtener información de grupos externos. Y algunas de las métricas involucran obtener precios minoristas y mayoristas. El departamento legal de la ICANN estaba un poco nervioso con respecto a esto, porque les parecía que esta era una función que no estaban autorizados a desempeñar. Dijimos, bueno, no hay problema, podemos contratar a otra persona que recopile los datos y la ICANN los puede publicar. Entonces, hay algunos aspectos controvertidos. Pasemos a la próxima diapositiva, que habla acerca de las definiciones. Definición de consumidor. Esta es la que leyó Holly, y el foco no está en la naturaleza de la entidad, como yo soy un usuario, yo soy un consumidor, yo soy un padre, soy un empresario, sino más bien en la función que desempeña cada uno. Entonces, cualquier entidad puede desempeñar la función de usuario, y si utiliza la Internet, o también puede desempeñar la función de un registrador. Uno puede hacer dos cosas. Uno puede estar registrándose o resolviendo. Y de esa forma va a estar tocando el mundo que gestiona la ICANN. Si desempeña otras funciones, no importa. No tratamos de rotular a las personas como consumidores. Es una función que todos desempeñamos. Es un papel que todos desempeñamos. El grupo de consumidores de múltiples partes interesadas también estuvo activo en el grupo de trabajo. Y quiero compartir con ustedes algunos datos controvertidos. Durante el proceso, ellos no estaban satisfechos con esta noción de definir la confianza de los consumidores tal como lo hicimos nosotros, porque acá tratamos de sugerir que la confianza de los consumidores tiene mucho que ver con si los usuarios y los registradores y los registratarios funcionan en un entorno de confianza. Si yo solo voy a permitir que los bancos registrados puedan estar acá, eso va a hacer que los registratarios quieran poner a su banco ahí, quizás en un .com o .ze, pero también va a hacer que los clientes y los consumidores estén ahí y que tengan más confianza al hacer clic en un vínculo que los dirige a un punto bank. Esto va a aumentar la confianza y nosotros dijimos que lo que sostienen los solicitantes tiene que ser aplicable por parte de la ICANN. De lo contrario, esa confianza no va a valer nada. Y el grupo de múltiples partes interesadas no comerciales hablan acerca de la noción de privacidad y libertad de expresión. Entonces, cualquier nuevo cumplimiento, cualquier nueva obligación es un anatema para ellos. Entonces, trabajamos mucho para lograr el consenso. No llegamos todavía a ese punto, pero hay una gran mayoría. Y yo quería compartir con ustedes algunas de las inquietudes. A ellos les parecía que no era adecuado poner a la ICANN, al Departamento de Cumplimiento de la ICANN, en esta función de policía para ver si estaban cumpliendo con las promesas que hicieron en sus solicitudes o en sus compromisos. Veo que acá hay muchas caras que me miran preguntándose ¿y de qué otra forma podría suceder? Y yo estoy de acuerdo, creo que el Departamento de Cumplimiento de la ICANN debería estar acá. Después fíjense que ley aplicable, ley vigente, está en rojo. Está en los estatutos de incorporación. Nosotros nos comprometemos a hacer cumplir la ley, los estatutos de la ICANN, incluso para los STLDs, las políticas no deben estar en conflicto con la ley aplicable, entonces, con la ley en vigencia. Entonces, nosotros nos mantenemos firmes, las leyes aplicables deben estar acá, por encima de las objeciones de aquellos que piensan que no deberían estar acá. Vamos a ver algunas métricas. Vamos a la diapositiva número 5. Estas son las métricas para confianza del consumidor. Incluyen algunas que tampoco aprobó el Departamento No Comercial. Ellos sugerían que los reclamos. Nosotros queríamos evaluar, por ejemplo, la oficina de negocios, o una analogía en otros países sería que se están recibiendo muchísimas denuncias sobre los registros del nuevo GTLD. Nosotros queríamos medir todo eso y evaluar si la incidencia relativa de esto sería la cantidad de reclamos o denuncias por mes por dominio registrado para ver si es más alto que la misma incidencia en un TLD legacy o heredado. Entonces queríamos comparar esto con los anteriores al lanzamiento, porque todos queremos tratar de medir las mejoras en la confianza de los consumidores y la competencia. Esto generó también algunas objeciones porque los reclamos no verificados probablemente no puedan cuantificarse, y esto es algo que también debatimos. ¿Se me acabó el tiempo? Bueno, entonces el resto lo voy a tener que mencionar después. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Ahora es el turno de Jamil. Yo voy a centrarme en algunas cosas de más alto nivel para ver cuáles podrían ser los problemas menos técnicos, más bien desde la perspectiva del usuario de negocios y desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo. En Beijing se mencionaron muchas cosas que yo no voy a volver a mencionar, pero resulta interesante ver cómo llegamos acá como el nuevo programa de GTLDs. Tenemos los estudios económicos que dijeron que esta es un área a la que tenemos que prestar mucha atención. No se hizo mucho después de eso. No hay muchos estudios en el mercado. Eso ha sido un problema. Tenemos también los abogados de propiedad intelectual que dicen que los RPMs todavía no se han resuelto. No estamos satisfechos con esto. Tenemos los países en desarrollo que aún están aprendiendo a cooperar con RDP y al mismo tiempo se están desarrollando varios procesos que quizás sean más difíciles. Esto implica algunos costos también. Incluso la OMPI tiene sus preocupaciones con respecto a alguno de los RPMs. En perspectiva, es importante recordar que el RRAT considera que estamos mirando solamente desde arriba las cosas que tenemos que hacer, pero lo que se exige es que tengamos más tiempo para analizar muchas de las otras cuestiones y soluciones que hay que implementar. Y esto es algo que nunca se hizo. Se detuvo ahí. Recientemente tuvimos una cuestión con seguridad. Mucha gente habla de los dominios sin punto, incluso al lado de los registros, lo cual resulta interesante. Dicen que también hay problemas acá. Y también tenemos el ASAC. Y lo más interesante que yo he visto en mucho tiempo, y me parece que es un texto bastante difícil, dice que la ASAC piensa que la comunidad se va a beneficiar de mayores consultas acerca de los temas pendientes relacionados con la expansión de la zona raíz como consecuencia del programa de nuevo GTLDs. hay cuestiones no resueltas. Esto es un texto bastante fuerte y la pregunta es qué vamos a hacer al respecto, en qué medida vamos a hacer estudios, y lo que pide la ASAC es que haya expertos, estudios, tenemos que ver cómo podemos resolver alguna de estas cuestiones. Y después tenemos este tema de las cuestiones único versus plural. Y ahí nos quedamos trabados. Y la última vez dijimos, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cuál es la expectativa que vamos a tener la próxima vez con respecto a este tema? Se está hablando de esto, hay una cadena de caracteres, yo siempre quiero agregarle una S o quitársela. Yo tengo el derecho a hacer lo que quiero. No me digan la próxima vez que no lo puedo hacer. Yo tengo una expectativa legítima. Jun Hong habló acerca de esto en Beijing y es un tema que todavía no resolvió. Tenemos que avanzar. Pero hay algunas cuestiones relacionadas con los RPMs y el Centro de Información y Protección de Marcas. Tenemos todos estos temas. Estamos empezando a ver que todo el mundo empieza a querer saltear ciertos pasos. Cada uno tiene sus propias políticas. Y ahora estamos teniendo problemas con dos cuestiones diferentes. ¿Es política o recomendación? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los ejecutivos o responsabilidad de la GNCO? Y está esta lucha que va y viene cada vez que consideramos una de estas cuestiones. Y hay momentos en que alguno de los procesos hay que pasarlos por encima y tenemos que ir al GAC y decir, bueno, tenemos estas cuestiones, ¿pueden ayudarlos a resolverlos? ¿Es así como se supone que hay que hacer las cosas? No. ¿Es este el sistema que queremos implementar de aquí en adelante? Es posible que sí, es posible que no, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el problema que surge es, ¿este proceso es un proceso bien pensado? ¿Fue generado luego de analizarlo desde el punto de vista del interés público o quizás es otra cosa? Quizás alguien que dice, bueno, tenemos que hacerlo, avancemos y vamos a ir resolviendo las cosas a medida que avanzamos. El punto interesante es que estamos resolviendo el tema de cumplimientos, IDNs, proceso de resolución de disputas, pero tenemos que resolver los cimientos de los pocos TLDs que tenemos. ¿Qué pasa si tuviéramos 500 cuestiones al mismo tiempo? Y eso para mí es una inquietud. Entonces, volvemos al tema que mencioné antes. ¿En qué medida los procesos están funcionando? ¿Es una cuestión política o es una cuestión de llegar a una solución? Yo creo que básicamente estamos considerando áreas técnicas y, por lo tanto, tenemos que hablar de soluciones técnicas que funcionen y no de intereses políticos. Si es un tema de RPM y no se resolvió, no alcanza con decir, bueno, todos están igualmente satisfechos, así que continuemos. Esa no es una solución. Nosotros somos, se supone que somos técnicos, se supone que tenemos que resolver el problema y no decir, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿a dónde vamos de aquí en adelante? En realidad quisiera plantear una inquietud. Todos conocen el wiki. Este es el microscopio bajo el cual se mueve la ICANN. El tema de la OIG relacionado con la UIT es que dijeron no resolvieron el problema, no están resolviendo los problemas. Esta es una falla, un fracaso de la ICANN. Este pequeño micro tema es algo tan importante. Imagínense qué sucederá cuando tengamos 1,000 o más TLDs en la raíz. ¿Qué va a suceder ahí? Y lo que a mí me preocupa es si va a haber un proceso para ignorar ciertas cosas como el tema de la seguridad y otras cosas. ¿Y cómo vamos a proteger algunas de las cosas, esas protecciones sobre las cuales está trabajando la ICANN? ¿Qué significará esto para el futuro? Quizás algunos digan, el proceso de múltiples partes interesadas no funciona. Y yo creo que no es justo, el proceso funciona. Simplemente creo que tenemos que mejorar algunas cosas. Quizás la política de GNCO en ese momento no pensó todo lo que había que pensar. Si tomamos a alguien que es un experto en los nuevos GTLDs y esa persona va hacia atrás, como hicimos en una de las sesiones, nos pusimos una máquina del tiempo. Si le preguntamos a esta persona, ¿usted le parece que estas políticas están bien? Nos va a decir, no, esto no sirve. No está considerando todos los aspectos de políticas. Esto no es una cuestión de implementación, es una cuestión de política. ¿Significa que lo hicimos mal, que no conocíamos bien todo el tema? Entonces, en esa medida yo creo que tenemos que analizar todas las áreas en donde se han planteado problemas y decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar los procesos internos de los GNCO para asegurarnos de que no tengamos que ir resolviendo estos problemas sobre la marcha? Creo que estas son cosas que tenemos que considerar. Los RPMs, este tema de seguridad y RPMs, ambos son importantes para los países en desarrollo porque ellos no vienen a las reuniones de la ICANN. Nosotros no llegamos a ellos. Quizás Microsoft podría hacer esto con respecto al punto Corp, pero todas las empresas que están estableciendo en los países en vías de desarrollo no saben que esto es un problema y nosotros queremos que lo resuelvan. Entonces, a mí me preocupa el punto de vista de los países en desarrollo como usuario de negocios, en qué medida sus problemas con los RPM, protección de marcas, se resuelven. ¿El costo es lo suficientemente bajo como para que ellos lo puedan hacer? ¿Es menos complejo como para que lo puedan hacer? ¿Y la implicancia de seguridad es algo de lo que ellos se van a tener que hacer cargo? ¿Es algo que se va a poder resolver? Muchas gracias, señor. Voy a tratar de hablar más despacio ahora. Entonces, voy a terminar acá. Creo que hemos cubierto bastantes temas. Lo dije en un nivel muy general, pero después podemos entrar en mayor detalle cuando pasemos a la mesa redonda. Gracias. Gracias. Habla Renalia. Estos son temas compartidos por muchos, especialmente en esta sala, y me parece que usted lo explicó muy claramente. Pero con respecto al tema, dice, el proceso estuvo bien pensado. Yo creo que también es una función de quién estaba presente para tratar ese tema en ese momento. Quizás en ese momento nadie pudo saber lo que iba a suceder. Después era muy difícil resolver todos los problemas de interés público que surgirían luego. Por eso estamos todos acá, para tratar de ver cuáles son las preocupaciones, qué podemos hacer ahora al respecto. La ICANN está comprometida con implementar los nuevos GTLDs. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a ver qué funciona, qué puede funcionar y qué no. Y tengo un pedido para todos los expositores. Considerando que esto es la ICANN, hay muchas siglas. Creo que todos los participantes van a valorar el hecho de que ustedes digan el nombre completo de la sigla antes de continuar usando la sigla, perdón. Y ahora pasemos al próximo orador, que es Hong Shui.
So, my topic.
Muchas gracias. Mi tema no es a alto nivel, es a bajo nivel, es muy específico sobre IPR y los nombres de dominio internacionales. ¿Podría bajar la presentación, la diapositiva? Esto es una tarea para Renalia. Me pidió que explicara todas estas siglas. Bueno, hay medidas de protección de derechos en el programa de nuevos GTLDs, además de esta política de resolución de disputas que se ha implementado desde 1998, la primera política de ICANN. ICANN ahora está haciendo algo que es casi con mucho entusiasmo, la protección de los derechos de propiedad intelectual. El primero es la Cámara de Compensación de Marcas. El segundo, la suspensión. La tercera es la resolución de disputas. Y hay otras. Voy a tratar de hablar más lento. PICDRP es resolución de disputas en compromiso de interés del público. Voy a enfocarme en dos temas. Una es PICDRP. En segundo lugar, algo que está muy en el centro de todas estas cuestiones de medidas de protección de derechos. Otro recordatorio más para la transcripción. Hablen lentamente. Voy a intentarlo. ICANN está haciendo esta medidas de protección de derechos, las está haciendo de manera extensiva. Y lo que se puede decir de manera muy interesante es que la protección ahora se está ampliando desde la protección de marcas a la protección de los otros derechos de propiedad intelectual. Esto es interesante porque esto implicaría a las personas que incluyen medidas de protección, poner los intereses de los derechos de propiedad intelectual delante de los intereses del público. Este es el compromiso del interés del público. Es un compromiso que siempre se recibe bien, el compromiso del interés del público. El desarrollo reciente es muy interesante para evitar malos entendidos o pretextos. Yo cito todo el párrafo. Este es el texto original. Resalté algunas palabras que están en rojo. Muy, muy interesantes. Si un registro o un registrador en esta sala quisiera llamar la atención sobre estas palabras en rojo, piensen, los nuevos registros de nuevos GTLDs, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que prohibir, mediante el acuerdo con los registradores, que los codificadores de nombres de dominio operen ciertas prácticas, incluyendo piratería, violación de marcas o de propiedad intelectual. Aunque Sahir y yo somos abogados, algunos otras personas en la sala pueden saber cuál es la diferencia entre violación de marca y propiedad intelectual, piratería. Es muy desafiante y esto va aún más allá de los requerimientos de la ley en los acuerdos de la OMC. Esto es muy desafiante para la implementación. ¿Cómo evaluar? Es una violación de derechos de propiedad intelectual en cuanto a la administración de los registros. Y el registro debe tomar estas medidas porque han asumido un compromiso. Si no lo hacen, estarán sometidos a consecuencias muy importantes, incluso la rescisión de su acuerdo con ICANN. Esto es bastante complicado. No digo que estas cosas podrían ser simples. Aun cuando los registros sepan que alguien copió el trabajo de alguien más, pueden pensar esto es piratería, pero tal vez estén equivocados. Puede haber algo muy específico para la defensa, una razón para la cual copiar de trabajo. ¿Cómo el registro tendría la experiencia, los recursos, la capacidad para hacer esto? Siguiente, por favor. Lo que es aún más preocupante es que estos registros bajo este PIC deben prohibir estas prácticas. Creo que prohibir estas prácticas está limitado. Bajo ese registro, todo se ha extendido a los contenidos. Bueno, en estas circunstancias es desastroso. Piensen, somos la nueva policía de Internet. Estamos registrando 2.000 departamentos de policía. Estamos censurando los contenidos en Internet, independientemente de su propia capacidad y experiencia. Esto es una preocupación muy importante. Van a utilizar el filtro o el bloqueo de DNS. Siguiente. Pueden ver el análisis hecho por el reporter especial de Naciones Unidas con respecto al bloqueo. Hay algunas palabras claves. Todos los que tengan la palabra Harry Potter pueden estar haciendo una violación o una piratería. Esto está equivocado. Puede haber un comentario sobre Harry Potter. ¿Qué hay de malo en eso? Para ese sistema de filtro podía probablemente ser arbitrario y excesivo. Especialmente esto se hace por registros. No son jueces. Esto es bastante peligroso. Siguiente. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio una resolución hace un año y lo dejó muy claro. Para la expresión online, que tenga la misma protección que offline. Esto es parte de este nuevo compromiso del interés público. Vamos a otra medida. Muy bien. Cuando ICANN está haciendo algo, se niegan a hacer algo que se debe hacer, que es medido por Sahid. ILAC hizo una declaración sobre el problema del manejo de variantes en la Cámara de Compensación. Se hizo en abril en la reunión de Beijing. Se abordó la preocupación del usuario, de la comunidad de IDN. Fíjense en el ejemplo. Uno Huawei, Cisco, en China, tiene dos orígenes. Estos dos no serían reconocidos como uno, se presentaría uno solo. El otro sería ignorado. Yo analizaría qué va a ocurrir en el proceso de reclamos. Pero la Junta amablemente nos respondió con una agenda muy apretada hace 3 días y nos dijo no se requiere ninguna acción. La Cámara de Compensación y las barreras deberían manejarse a nivel de registros. ¿Qué ocurrirá? No tengo tiempo. Bueno, voy a guardar la otra parte para el debate. Tengo mucho material, perdón. Gracias, Juan. Tengo que disculparme a los expositores. Sé que cada tema merecía su propia sesión, en algunos casos, al menos un mínimo de 2 horas. pero es importante que tengamos un panorama general para que la comunidad comprenda qué es lo que está implícito. Vamos a volver a Juan y Holly con los temas que faltaron presentar. El siguiente orador es Evan. Gracias. Gracias, Rinalia. Estoy aquí para hablar de los genéricos cerrados. Realmente ilustra lo que Sahid estaba mencionando y la idea general de si este tema había sido bien pensado cuando se hizo por primera vez, porque aquí hay algo que son los genéricos cerrados. Por genéricos cerrados nos referimos a la idea de tomar una palabra de diccionario que podía ser una categoría: perros, gatos, hombres, libros. Y que un solicitante diga, esto es nuestro, vamos a hacerlo todos nosotros, no vamos a revender subdominios, vamos a tenerlo todo bajo nuestro control. Cuando una compañía quiere hacer eso bajo su propio nombre, como L'Oréal, Coca-Cola, etcétera, no parece ser un problema. Pero cuando hay una compañía, y supongo que voy a utilizar el ejemplo más obvio porque fue utilizado en la mayoría de las correspondencias a ALAC, por ejemplo, Amazon, que quería ese libro. Discúlpeme si quiero volver a este tema, pero es un ejemplo de lo que se está utilizando en términos genéricos, como genéricos cerrados. Por un lado, estaba la idea de que esto era lo peor que podía ocurrir en el negocio de los nombres de dominio, que era la oportunidad de revender dominios, que sería confuso para los usuarios finales. Y esto es algo que no podía ocurrir en ningún lado en el sistema de nombres de dominio. Era un grave error no haberlo considerado antes de los hechos y que se debía hacer algo como medida para remediar esta situación. Pero averiguamos a medida que avanzamos que había otros puntos de vista y algunos decían, esto es una consecuencia simplemente de el hecho de que ICANN, algo que hizo ICANN hace 10 años, cuando dijo que las cadenas de caracteres eran commodities, que podían ser propiedad de cualquiera, que a nadie le importara que Books.com fuera propiedad de Barnes & Noble. Tal vez en la burbuja de ICANN, el hecho de que Books.com sea Barnes & Noble está bien, pero algo.books sea solo Amazon no está bien. En el público general, esa distinción no es tan clara. Entonces, si el público ya está entendiendo la idea de que una palabra genérica como cars.com o books.com o cars.etcétera puede ser la propiedad de una compañía que puede reclamar los derechos totales, llevar eso un nivel más arriba, al nivel superior, mientras que en el mundo ICANN eso es un gran tema. En el mundo externo la distinción no está tan clara. La declaración de ALAC que vemos aquí en la pantalla refleja la ambigüedad. Sabemos que hay otras unidades constitutivas dentro de ICANN que están muy divididas al punto que no podían llegar a una posición de consenso. Llegamos a una posición de consenso. Yo tuve que creer que no era una idea tan buena, pero inherentemente no era malo. Entonces, bloquear los genéricos exclusivos como una categoría completa privaba el potencial en el nombres de dominio, como por ejemplo que alguien quisiera tener propiedad de todo bajo su nombre y podría alquilarlos en lugar de venderlos bajo su nivel superior. Había otras formas posibles de innovación que podían ser desalentadas si los genéricos exclusivos como categoría total fueran bloqueados. Habiendo dicho esto, en la mayoría de los casos parecía no ser una buena idea. La posición a la que llegó ALAC fue, no son totalmente buenos, pero tampoco son totalmente malos. Llegamos a la recomendación de que los genéricos exclusivos realmente deberían considerarse en cada caso individual. Debería haber debería ser una demostración de interés público, pero aceptamos el hecho de que no hay un posible interés público desde lo que se llama un genérico exclusivo dentro de ICANN. Tenemos el mismo debate dentro de ALAC y en todos lados, pero se relaciona con la cuestión de que estas son las cosas que tenían que haberse pensado antes de que saliera el guidebook. Se debe resolver cómo se detiene el daño en adelante. Este es el tipo de cosas que está causando muchos problemas, y los genéricos exclusivos para mí son un síntoma de cosas que están ocurriendo en otros lados. Me quedan 7 segundos. Quiero utilizar eso para agradecer a Ellen Greenberg, que está en la segunda fila, que fue mi colega. Creo que hicimos un buen trabajo tratando de transmitir una idea del conflicto alrededor de este tema. Gracias. Gracias, Evan. 5 minutos. Muy bien. El siguiente expositor es Caratina Tairu, que está aquí presente por un video. Nos va a presentar la opinión de los grupos indígenas. Es la primera vez que comenzamos a ver las necesidades de la comunidad indígena. Matt, gracias. Creo que se podría... Un segundo, se congeló. Lo voy a resolver. Hay algunas dificultades técnicas. Pasamos al siguiente orador. Mientras más intenta resolverlo, va a ser Olga Cavalli sobre nombres geográficos. Gracias. Gracias, Reinalia. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a la ENLAC por la amable invitación. Gracias a Olivier. Gracias. Hola a todos. Hola a nuestros amigos remotos que nos están escuchando. Tengo una presentación PowerPoint. ¿La podemos mostrar? Utilicé un marco hermoso que me dio ENLAC con colores muy agradables. Me siento privilegiada por esta cuestión de los nombres geográficos, porque yo trabajé en GAC cuando GAC emitió los principios GAC para los nuevos GTLDs que fueron finalizados en 2007. Y luego trabajé para GNSO como miembros del Consejo durante 4 años, durante la época de la discusión y desarrollo de los GTLDs, nuevos GTLDs. Entonces, tengo algunas ideas que voy a compartir con ustedes. Este tema podría llevar todo el día, pero si podemos ir a la siguiente, quisiera hablar de la historia, de las preocupaciones de los gobiernos sobre el uso de los nombres geográficos y los nuevos GTLDs. Este documento que pueden encontrar, y tengo un enlace en la próxima diapositiva, se llama Principios GAC para los nuevos GTLDs. Fue completado en 2007, en la primera reunión de 2007. Todos los gobiernos del GAC en ese momento, GAC era más pequeño en ese entonces, tuvimos la misma preocupación, cómo se iban a utilizar los nombres geográficos como nuevos GTLDs. Algunos son nombres claros que pertenecen a una ciudad, a una región, a un país. Algunos son nombres genéricos, algunos nombres son compartidos por diferentes lugares y diferentes países. Entonces, vamos a la anterior. Copié y pegué algunas cuestiones que están relacionadas con los nombres geográficos en este documento. Los nuevos GTLDs deben respetar las sensibilidades nacionales con respecto a los términos con significación nacional, cultural, geográfica y religiosa. No deberían perjudicar la aplicación del principio de soberanía nacional. Y el sistema de nomenclatura de Internet es un recurso público y debe administrarse en el interés del público y del común. Este documento fue redactado por GAC y fue aceptado por ICANN en 2007. Siguiente. Al final tenemos el enlace. Pueden revisar toda la información que les estoy dando. Por supuesto, está online. Pueden buscarla. ICANN debería evitar nombres de países, territorios o lugares y descripciones de personas o idiomas de países, territorios o regionales, a menos que haya acuerdo con los gobiernos relevantes o autoridades públicas. Sí, está todo muy bien, pero ¿cómo se implementa? Hubo un gran debate, especialmente en 2010-2011. En esa época yo trabajaba en el GNSO. nombrada por NUMCOM, se deben configurar ciertas reglas en un documento para que los solicitantes sepan qué es un nombre geográfico. Esto es, en forma resumida, lo que estableció la guía de los solicitantes como nombres geográficos, nombres de capitales, de ciudades, ...3166-2... la norma ISO. Esto incluye aproximadamente 5.000 nombres, los nombres regionales de la lista UNESCO. Y me dirán, ¿qué pasa con los restos, los nombres, que son mucho más que estos 5.000? Bueno, podemos ir a la siguiente. Una parte muy importante de la guía de solicitantes, que creo que algunos solicitantes no han leído o no se han dado cuenta que existe, dice que en el caso de una duda, el solicitante debe consultar con los gobiernos relevantes y las autoridades públicas y solicitar su apoyo o su no objeción antes de presentar la solicitud. Esto es sentido común, al menos para mí. Si hay una duda y uno busca un nombre que es conocido en una región y no está incluido en esas listas que yo mencioné en la diapositiva anterior, podría ser bueno, y ya está establecido en la guía de solicitantes, que para evitar posibles objeciones y resolver ambigüedades con respecto a la guía de caracteres, se debería solicitar el apoyo de las autoridades. Aquí tenemos algunos ejemplos. Uno es la solicitud de Punto Patagonia, que fue retirado por el solicitante en el Día de la Independencia Nacional de Argentina, 9 de julio. Fue este caso, exactamente. Es una región muy conocida en nuestro país, un país muy grande, una región muy grande de Argentina y Chile. Argentina tiene 6 provincias que incluyen la Patagonia, tiene un parlamento, pero para el solicitante, una compañía que es Sierra, no coincidía con las listas. ¿Cómo se presenta una queja? Tuvimos advertencias iniciales. Peter habló del consejo de GAC. Nunca puedo hablar más lento. Hablo tanto. Disculpas. Muchas gracias. Pido disculpas a los traductores que me deben odiar en este momento. ¿Cómo se resuelve? Advertencias, comunicación a los solicitantes diciendo, hey, tiene que revisar esto. Luego el consejo de GAC. Tuvimos ese proceso en Beijing y ahora hay otros procesos fuera de GAC, que son las objeciones. Las objeciones son costosas, como las compañías de los países o países en vías de desarrollo u organizaciones que no tienen fondos suficientes. Donde ICANN, bueno, ICANN fue muy amable de permitir una objeción por país. Argentina presentó una objeción por Patagonia. Y también el objetor independiente también lo hizo. EILAC también tiene fondos para estas objeciones. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Otras cuestiones. La compañía mandó cartas a todos los países que apoyaban a Argentina y a Chile y enviaron una carta diciendo que esta marca registrada que estaban utilizando estaba registrada. Pero este es un gran problema, especialmente para la protección de consumidores y la confusión de los consumidores. Las marcas están registradas por las leyes nacionales. Tienen clases, tienen categorías. Por supuesto, han registrado esta marca en Argentina para vestimenta. Querían utilizar la marca para todo lo que estuviera relacionado con Patagonia y el país rechazó esto. Claramente estaban enfocados en la vestimenta, prendas de vestir. ¿Saben cuántas marcas hay en Argentina con el nombre Patagonia? Más de 2.000. En Chile lo mismo. Entonces, ¿por qué el país permitiría que una sola compañía tenga un TLD con ese nombre? Eso sería confuso para el consumidor y extremadamente injusto para los titulares de marcas que han confiado en nuestras leyes nacionales.
Y una más solamente, creo que será nuestra próxima frontera. Segundo nivel, esta es nuestra próxima frontera de problemas, el documento que preparó el GAC en 2007. Ya incluye esta prevención de que los países puedan registrar gratuitamente en el segundo nivel estos nombres. Yo creo que pronto nos vamos a enfrentar con este nuevo debate acerca de qué podemos registrar en el segundo nivel, en forma gratuita, qué TLD, etcétera. Espero poder participar en el debate y será un placer darle la bienvenida a todos en Buenos Aires en la próxima reunión. Si necesitan información sobre turismo, el stand tiene mucha información, mapas y trajimos también algunos folletos. Muchas gracias por su invitación.
Gracias, Olga.
Ahora vamos a probar nuevamente con el video.
Sorry, another technical glitch. We'll go back.
Perdón, otro problema técnico. Volvemos a Matt Tijani. Mientras se prepara con Matt, le voy a pedir a Maggie que haga su presentación. ¿Está lista, Maggie?
Dev, don't start counting. We need the...
Por favor, no empiecen a contar el tiempo porque todavía no preparamos la presentación.
Okay, next slide, please.
La próxima, por favor. Muchas gracias, Rinalia y Olivier, por invitar al Departamento de Cumplimiento Contractual a participar en este foro con un grupo de personas tan entusiasmadas, tan apasionadas. Es un placer escuchar los distintos comentarios. Preparé esto aquí porque cuando nos invitaron, dijeron que el objetivo era compartir conocimientos para explorar y hablar acerca de las inquietudes. Desde el punto de vista de cumplimiento, para poder tener este diálogo con la audiencia, queremos primero establecer qué es lo que vamos a compartir, porque todos sabemos cuál es nuestro alcance y se centra básicamente en los mecanismos, que es el punto número dos. Las políticas desarrolladas en el enfoque ascendente, pero son los mecanismos desarrollados para enfrentar estas inquietudes, es lo que queremos compartir con ustedes en este foro de hoy. Al lado mío está Víctor Oppenheimer, que ha estado liderando los esfuerzos de GTLD en el equipo de cumplimiento, pero por supuesto también hay muchos recursos trabajando en este proyecto. Muchas gracias, Maggie. Básicamente tenemos dos clases de cláusulas en las especificaciones. El artículo 2 se aplica a los solicitantes que eligen comprometerse en forma voluntaria con determinadas acciones de interés público y los artículos 1 y 3 de la especificación 11 en el acuerdo de registro se aplican a todos los operadores de registros. La próxima diapositiva, por favor. Vamos a empezar con el artículo o la sección 2. Seguramente estarán familiarizados con algunos de los procesos involucrados. Una vez más, esto se aplica a aquellos que eligieron comprometerse en forma voluntaria con determinadas acciones de interés público. La idea acá es que habrá un proveedor de resolución de disputas. Hay un periodo informal de resolución de 30 días a partir de la presentación del reclamo en el sistema de la ICANN. La idea es que durante este periodo de 30 días se trate de resolver la disputa antes de que la persona que hace el reclamo efectúe el reclamo ante el proveedor de resoluciones. Y luego la ICANN se involucrará directamente en términos de hacer cumplir los compromisos de interés público. En la sección 1 y 3, estas secciones serán aplicables a través de una auditoría formal, mientras que en la sección 2 habrá una recepción de reclamos. La ICANN tendrá que hacer algunas validaciones para asegurarse de que el reclamo está completo y que se puede continuar avanzando con el operador de registros, a menos que no haya un acuerdo durante ese periodo. La próxima, por favor. Cuando fuimos invitados, se nos recomendó que habláramos acerca de los PICs, de los compromisos de interés público. También queríamos aclarar que en el caso de un problema o un fracaso con el registro, tenemos el operador de registros provisorios de emergencia, que a veces se llama EVERO, y las referencias, por supuesto, están en los artículos 2.13 y la especificación 10 del acuerdo de registración. Se aplica a todos los operadores de registros y el objetivo es que cumpla, que cubra aquellas circunstancias en las cuales el operador de registro ya no es adecuado o no está dispuesto a continuar con la operación del TLD. Por lo tanto, la idea es que estas son operaciones provisorias hasta que se toma una decisión en términos de que el operador pueda continuar con las operaciones. Lo que acaban de escuchar es algo muy específico relacionado con el contrato. Yo ahora, para terminar, voy a compartir con ustedes un tema relacionado con lo que escuchamos acerca de la medición, cómo medimos la confianza de los consumidores, las elecciones de los consumidores. Mi primera interacción con el grupo de trabajo ocurrió hace un año y medio aproximadamente y fue algo muy adecuado y yo estaba muy satisfecha. En general, no me escuchan hablar de que estoy satisfecha acerca del cumplimiento contractual, pero el hecho de que nos pusieron en la canasta de confianza, en el grupo de confianza, es algo muy adecuado, porque es un tema de confianza y de sistemas de nombres de dominio. Las métricas que se ven aquí son un subconjunto. Yo quería compartir con ustedes lo que se aplica hoy en día, está en verde. Yo sé que resulta difícil leerlo, pero les vamos a hacer llegar la presentación. Y hay un resumen que incluye algunas métricas de ALAC que ya se han presentado. Sabemos que es algo que hoy se está debatiendo, GNSO, ALAC. Ya escuchamos la actualización de Steve y de Holly antes. Sin embargo, no nos quedamos callados. Nosotros fuimos invitados al grupo de trabajo en múltiples ocasiones y agradecemos la invitación porque lo último que queremos hacer es no satisfacer sus expectativas. Entonces, por favor, al definir esas métricas, este proceso de consulta nos sirvió para satisfacer las expectativas a la fecha, pero todavía hay algunas brechas y Iván y yo ya empezamos a conversar con Barry acerca de las definiciones. Entonces, nosotros estamos analizando de forma proactiva cómo podemos medir hoy y el futuro para poder hacer informes sobre esas métricas. Habiendo dicho esto, Holly, doy fin a mi presentación. Habla Reinalia. Gracias, Holly. El diálogo, sin duda, es algo muy bueno, especialmente cuando llegamos a una solución que funciona para todas las partes involucradas. Tijani, ¿está listo? Por favor, continúe. Buenas tardes a todos. Voy a hablar acerca del tema de la inclusión relacionado con la participación de los países en desarrollo.
It's not me. Okay.
La sección 3 del artículo 2 del Estatuto de la ICANN establece que la ICANN no aplicará sus estándares, políticas, procedimientos o prácticas de forma inequitativa ni específicamente para ninguna parte en particular por un tratamiento dispar, a menos que esto esté justificado por una causa razonable y sustancial como la promoción de una competencia efectiva. Hablando acerca de este nuevo programa de GTLD, lamentablemente no puedo decir que los países en desarrollo fueron tratados de forma equitativa con respecto al mundo desarrollado. Podemos decir que se aplicó un tratamiento dispar que no promocionó la competencia efectiva. La próxima, por favor. Veamos en primer lugar qué sucedió. Considerando las 1.930 solicitudes para nuevo GTLD, menos de un 1% provino de África, 1,25% provino de América Latina y el Caribe, un 16% de la región de Asia-Pacífico, 35% de Europa y 47% de Norteamérica. Solo 3 solicitudes de apoyo fueron recibidas. Mientras que teníamos la posibilidad de dar soporte hasta 14. Y solo uno de esos 3 solicitantes recibió apoyo, los otros fueron rechazados. En breve, mientras que tenemos los recursos para dar apoyo a 14 solicitantes, solamente uno se va a beneficiar con este esfuerzo. ¿Por qué? En primer lugar, porque desde el principio los requerimientos de costos son un costo de solicitud de $185,000. Esto hace que el programa sea inaccesible para las regiones del sur y para las comunidades pobres. La creación del grupo de trabajo JS en diciembre de 2010 nos hizo esperar, tener esperanzas de que las cosas iban a mejorar y de que la región del sur iba a tener la oportunidad de participar. Dos años de mucho esfuerzo llevaron a una serie de recomendaciones que incluían la reducción de este costo de $185,000 a $47,000. Para los solicitantes posibles, se creó un programa para solicitantes y la ICANN dedicó muchos recursos para dar apoyo a 14 solicitantes, pero los $47,000 continuaron siendo una barrera para muchos de los solicitantes del mundo en desarrollo, de los países en vías de desarrollo. Otra razón fue que una de las inquietudes de las comunidades era la difusión externa. El programa tiene que ser generalizado, publicitado para generar una rápida llegada a la primera ronda de la presentación de solicitudes. La difusión externa para el programa comenzó en forma tardía y llegó especialmente al norte. No hubo difusión en las economías de los países en desarrollo. Directamente no se hizo difusión externa para el programa de apoyo para los solicitantes. Entonces, aquí enumeré solamente las razones relacionadas con la ICANN, pero hay otras razones que explican esta situación. ¿Qué podemos hacer? Para superar esta situación y darles a las comunidades que no están recibiendo los servicios adecuados la posibilidad de participar en este programa, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, los costos de solicitud deberían ser mucho menores, especialmente porque ya se hizo la post-recuperación. La ICANN recuperó sus gastos relacionados con el desarrollo del programa de nuevos GTLDs. La difusión externa debería comenzar antes, con la suficiente anticipación como para que se pueda apuntar más específicamente a las regiones en desarrollo utilizando las herramientas adecuadas. El programa de apoyo a los solicitantes debe ser continuo y debe consolidarse, dedicando más recursos para ayudar a una mayor cantidad de solicitantes del sur y de las comunidades pobres. Al hacer una revisión de los criterios de elegibilidad para recibir apoyo, se logrará que los solicitantes que realmente tienen necesidades puedan beneficiarse con este programa. Mientras tanto, y para cerrar la brecha, es necesario organizar una ronda dedicada a los solicitantes de las comunidades pobres y del sur antes de llegar a la segunda ronda de las solicitudes. Gracias, Reinalia. Habla Reinalia. ¿Sabemos si habrá futuras rondas de nuevos GTLDs? Habrá, pero no sabemos cuándo. Gracias, Tijani. Esto es una noticia muy interesante. Gracias, Tijani. Y ahora vamos a intentar una vez más. No hay video, pero tenemos el texto, porque supusimos que podría haber problemas. Así que le pedí a Olivier que, por favor, lea las partes más importantes del mensaje de KT.
Okay.
Esto es muy interesante. Buenas tardes a todos. Soy Olivier Crepin-Leblon. Me han dado la tarea inenvidiable de leer este texto a último momento. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hay otra tarea más inenvidiable, que es estar en la cabina para traducir lo que yo voy a leer. Este es el texto que Caratana, vamos a llamarlo KT, de las Islas Maoríes, en el Pacífico. Las cuestiones indígenas con los nuevos GTLDs. Me han dado de 5 a 7 minutos para plantear cuestiones que llevarían muchas más horas. Esto es algo muy apurado y deja fuera muchas otras cuestiones. Podría discutirse que ICANN ha creado un potencial para una línea divisora global digital con el nuevo programa GTLDs, con un alto riesgo de violar los derechos económicos, culturales de los pueblos indígenas y la propiedad intelectual por los emprendedores y las corporaciones multinacionales. Actualmente, la guía también permite a todos, con lo que tengan dinero, para comprar y proteger su marca e identidad, incluyendo nombres de ciudades geográficos. Pero hay poca consideración de los pueblos originarios o los grupos culturales para que tengan la misma protección para su marca e identidad. Me ha solicitado que aborde tres cuestiones. ¿Cuáles son las preocupaciones del consumidor y del interés público en relación con el programa de nuevo GTLD? La segunda es
las políticas y mecanismos que han sido desarrollados para abordar estas cuestiones son adecuados? Y la tercera es, ¿qué más se debe hacer para abordar estas preocupaciones de manera efectiva? Me pregunto si lo voy a decir con el video o mediante la lectura de Olivier de mi texto. Hola, soy de Aperalo. Me han dado de 5 a 7 minutos para hablar de temas que podrían llevar horas de explicar y muchas más horas de debate. Entonces, esto es bastante apurado y a muy alto nivel. Podría discutirse que la ICANN ha creado una posibilidad de una línea digital divisoria entre los programas de los nuevos GTLDs y lo que podría ofrecer un gran riesgo de violación de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. Actualmente, la guía permite que cualquiera que tenga dinero compre y proteja su marca y una identidad, incluyendo nombres de ciudades geográficos. Pero hay poca consideración de que los pueblos originarios y los grupos culturales tengan la misma protección de sus marcas y sus identidades. Voy a abordar 3 preguntas. ¿Cuál es la preocupación de los consumidores y de los intereses del público en relación con el programa de nuevos GTLDs? Es un hecho bastante común que los nombres de dominio pueden implicar un alto valor económico y se suele referir a esto como un estado virtual. La identidad, los derechos de propiedad intelectual, todo lo cual se relaciona con un estado económico en las comunidades indígenas. Como vehículo para llevar a la comunidad física a la comunidad virtual y crear una identidad virtual que refleje la identidad, mecanismos de protección para los pueblos, los GTLDs indígenas no son algo nuevo. Los pueblos indígenas de Norteamérica en ICANN han estado para la creación de un punto INA. El libro de nuevos GTLDs aborda todas estas cuestiones, como se ha mencionado. Aquí también debo admitir que Williams de Nalo y otros han abordado estas cuestiones en el pasado y han debatido estos temas dentro de la ICANN. En 2009, tuvimos discusiones en la ronda de la creación de los nuevos GTLDs, punto Indigi, que habría sido un GTLD para los pueblos indígenas del mundo, para ayudarlos a tener la autosoberanía en sus propios identificadores. El mensaje clave que recibimos de estas charlas fue un problema indígena global que está ocurriendo y que se está ignorando en la ICANN. Los nombres genéricos. No hay protección que evite que los grupos culturales y los pueblos indígenas se registren sus nombres. Por ejemplo, punto Indian, punto Pacific, punto Maori, punto Apache, Comanche, etcétera. Algunos de los cuales ya han sido registrados en la primera ronda de nuevos GTLDs, incluso punto Zulu. El tema aquí es, ¿quién tiene derecho a reclamar la identidad de un grupo indígena para los fines de un GTLD? Por el momento parece haber poca protección. Si una identidad que reclama un nombre indígena como GTLD, hay una última opción para que la identidad en los TNS. Por ejemplo, hemos visto el caso de Punto Patagonia. La cuestión se elevó al GAC. Un nombre indígena nunca se habría notado si se hubiera elevado. Los pueblos indígenas han tenido problemas con las STLDs. A pesar que hay naciones soberanas que tienen derechos en sus países de residencia. Muchos países fueron colonizados en relación con los STLDs. Hay una ley que evite que los indígenas sean reconocidos en las tierras que han sido colonizadas. Si un país ha sido colonizado, los pueblos indígenas, estos nombres, estas son población indígena ahora, como por ejemplo Nueva Zelanda. El nombre Nueva Zelanda es Aotearoa, es bastante nuevo. Aotearoa en Nueva Zelanda. se ha argumentado que los pueblos indígenas pueden utilizar en sus propios TLDs. Esto ha ocurrido con dos grupos indígenas, Naciones Soberanas y los maoríes. Es un proceso muy costoso que solo llega a una minoría de las cuestiones identificadas. A pesar de que maorí es un idioma oficial de Nueva Zelanda y que el gobierno neozelandés está obligado por un tratado de mostrar derechos igualitarios al pueblo maorí, esto no excluye los DNS que no están regidos por el gobierno de Nueva Zelanda. El proceso nuevo GTLDs no contiene ninguna de estas cuestiones previas con respecto a los nombres indígenas, los países, etcétera. La segunda pregunta que se me pidió que aborde es: ¿las políticas y mecanismos han sido desarrollados para abordar estas cuestiones son adecuados? Parece que no hay ninguna consideración de los derechos indígenas en los mecanismos del proceso de nuevo GTLDs. La tercera pregunta que se me pidió que responda es: ¿qué más se necesita hacer para abordar estas preocupaciones en forma eficiente? Quisiera sugerir que un grupo o una representación indígena debe considerarse en toda la estructura de la ICANN. Un equipo debería establecerse para revisar esta guía, para verificar que se estén considerando los derechos indígenas y que la protección de los derechos de los indígenas debería estar siendo considerada. Debería haber un grupo de consultores, cuestiones lingüísticas de los idiomas indígenas. Ya tenemos una cuestión de un idioma polinesio que utiliza una pausa glotal que no puede utilizarse en ningún GTLD propuesto. Puede incluirse la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos Indígenas para ser un ciudadano global. Finalmente, ALAC podría crear un grupo de trabajo adicional para abordar estas cuestiones. Gracias por su tiempo.
Gracias, Katie.
¿Qué hay en un nombre? Hay todo, la identidad, la cultura, tantas cuestiones distintas. Por eso que la gente se emociona tanto con los nombres. Estamos hablando de miles y miles de ellos. De todos modos, ahora vamos al componente de discusión. Hemos oído anteriormente, en términos de la variedad de cuestiones que son muy amplias, las cuestiones de inclusión, derechos, confianza, seguridad, innovación, elección, competencia, la importancia de una comprensión significativa del programa, el diseño del programa, la implementación, una resolución de los problemas de manera adecuada, tantas cuestiones. Las políticas y mecanismos que se elevaron tienden a estar relacionados con siglas específicas. ¿Cómo sabemos que son mecanismos? Algunos son considerados insuficientes, inadecuados y probablemente haya más que se deban desarrollar. Vamos a hablar de esto y identificar qué es lo que está faltando, qué se puede hacer, y voy a pedirle a Olivier que me ayude a moderar la sesión. Gracias, Renalia. Soy Olivier Crépin-Leblon. Estoy contento de que Carrie Chaney haya podido salir a la pantalla, porque mi producción de sus puntos habría sido mucho peor que la manera en que él los logró expresar. Tenemos a Holly primero en la cola y veo a Steve Del Bianco, Sahid Jamil. Holly apunta a Steve, Steve apunta a Sahid. Uno de ustedes, por favor, comience con el micrófono. Gracias, Olivier. Habla Steve. Hay muchas cosas que vamos a evaluar mientras ocurra y luego un año después en la revisión de la afirmación. Hay muchas cosas que se han mencionado hoy, si la afirmación del equipo de revisión utiliza esta métrica, porque vemos que hay diversidad geográfica, tratar de evaluar si esto ocurre. Tenemos más de muchas cosas que medir después. Quisiera tratar de evitar crear una crisis de algo que se dijo antes. Hon Shui, su interpretación del consejo de salvaguarda de GAC, el término de servicio, creo que fue una mala interpretación. Podemos aclararlo exactamente ahora y evitar una crisis que comience en esta sala, que empezó hasta hace una hora. Usted interpretó que los registros serían responsables por actuar como policía de los dominios que ayudan a registrar los GTLDs. La buena noticia, por su preocupación, relájese, porque todo lo que pide GAC en esa salvaguarda fue que los términos de servicio que se muestran a un registrador tienen que indicar
que el registratario está sujeto a las leyes aplicables, que el registratario se le prohíbe la distribución de piratería y piratería y de robo de propiedad intelectual. Ya se ha acordado que en los nuevos GTLD, en su acuerdo con los registradores, se ha obligado a los registradores a incluir un término de servicio, y el registratario tiene que aceptar con un botón. Esto no es una obligación de hacer de policía en todo el espacio o de anotar todo eso que usted dijo. Porque tenemos muchos más problemas y no queremos crear un problema más que no existe. Muchas gracias, Steve, Zahi, Jamil. Gracias. Es interesante. No se escucha a alguien que diga, qué idea excelente, vamos a hacer esto, esto es maravilloso. Escuchamos todas estas otras cosas. Es interesante. Escuchamos todas estas cuestiones con el programa de nuevos GTLDs. ¿Y qué hacemos con todas estas cuestiones que yo he mencionado? Uno, hay una revisión de genos que debería surgir, va a ocurrir, y el foco debe ser que las estructuras tienen que cambiar, porque es uno de los problemas que nosotros creemos que es que muchas cuestiones que deben resolverse no están ocurriendo. Por eso que se está salteando, por eso es que se debe ir al GAC directamente. En segundo lugar, algo que Holly y Steve mencionaron que es interesante en el aspecto del consumidor y el interés público. Cualquier acción que alguien realice debería asegurar que uno de los criterios sea hacer algo que esté muy vinculado con el interés del público. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una buena idea, pero tiene que estar relacionado con esa y ese criterio. En tercer lugar, que es más inmediato, y a esto nos orientamos. Todas las cosas de las que hemos hablado tenemos que analizarlas y ver, resolver estos problemas. Y si vamos a continuar con el programa de nuevos GTLDs, tenemos que hacerlo de manera proporcional, medible, responsable y de manera que mitigue los riesgos. Porque decir estas cuestiones que surgen en la industria bancaria, yo pienso que mucha gente habría resuelto que ya estarían yendo si las cuestiones de seguridad se encontraran después. Vemos que tenemos que mencionar esto seriamente y hacerlo de manera medible. Gracias, Zahid. ¿Alguien más? Holly Reich. Creo que hemos hablado de todos los problemas no resueltos y también los resueltos. Yo quisiera saber dónde estamos en cuanto a la métrica, porque es muy importante que se implementen. No hemos tenido aprobación, necesitamos eso, tenemos que saber si continuamos, ¿va a funcionar en el interés del público? Bueno, sí, va a funcionar. El tiempo es esencial, va a llevar casi un año resolver, preparar todos los sistemas. Cuando ya se haya nombrado el nuevo grupo de revisión, que llevará un año, verá las métricas de ALAC, de GNSO, y pueden, tal vez seleccionen algunas o todas o ninguna. Tal vez usen sus propias definiciones. Esto puede crear una situación en la que puede llevarse. El equipo de revisión puede tener que llegar a sus propias métricas. Por todo ese trabajo, es muy poco probable que se pueda mirar una métrica antes y después, porque después del 2014, ¿quién puede decir cómo era antes del lanzamiento? Es difícil medir el progreso, el avance. El BIE recuerda muchas de las métricas. Miden el avance en el tiempo para ver que las cosas están mejorando, que la tendencia es ascendente o descendente. Eso se perdería si no trabajáramos rápidamente. Gracias, Steve. Voy a pasar la palabra a la siguiente persona. Va a ser Evan y luego Holm. Voy a preguntar si alguien de la audiencia que está sentada detrás mío, lamentablemente perdí mi tercer ojo, pueden levantar la mano. Se les va a acercar el micrófono para que hablen. Este es un diálogo con todos los presentes en la mesa y en la audiencia. Evan Libovich. Gracias. Voy a continuar con lo que estaba mencionando Steve, pero con una pequeña diferencia de perspectiva. Es la siguiente: si la ICANN no tiene unas mediciones correctas, alguien más lo va a hacer. Y si ese otro alguien va a hacer las preguntas de manera diferente, de manera que no se vean tan positivas. Si
Esta es una de las cosas que he encontrado en mi trabajo con el grupo. Hay un miedo de que si no hacen las cosas correctas, los números se pueden cambiar. Y eso es incluso una percepción de que alguien va a decir, la ICANN está justificando sus propias actividades. Y si eso no es considerado como justo, como equilibrado o completo, van a decir, esta cuestión de mediciones era un ejercicio de marketing y alguien más tiene que hacer algo más objetivamente. Por supuesto, no va a ser más objetivamente, va a ser simplemente con otro sesgo. Esta es una de mis preocupaciones, una de las razones por las cuales era importante que la ALAC tratara de completar las partes que nosotros pensábamos que se debían completar. Porque si aparentemente estuvieran incompletas o si aparentemente fuera una cuestión de que queremos que el sistema se vea bien, esencialmente estaríamos dejando el programa abierto al ataque de alguien que tratara de hacerlo de otra manera y llegar a números basados en un diferente sesgo, en una diferente perspectiva. Eso probablemente sería tan sesgado como otra dirección. Yo esperaba que la ICANN lo hiciera de manera correcta y que tuviera el respeto necesario de que nadie pudiera reclamar, bueno, hay que modificarlo. Gracias. Gracias. A continuación, Hong Shui. La explicación del interés del público y el compromiso. Por supuesto, entiendo cómo funciona el mecanismo. Un registro tuvo un compromiso en acuerdo con la ICANN y en ese compromiso se acordó que se requería que el registrador incluyera ese párrafo que yo cité en el acuerdo de registro de nombres de dominio. Por supuesto, dice cómo funciona el sistema. La ICANN no es un gobierno, no es un organismo de cumplimiento de la ley. ¿Cómo podría obligar esta política? Solamente puede firmar los contratos, pero no creo que mi preocupación sería relajada. Especialmente están estas medidas de protección de derechos. En un enfoque holístico, pensemos, para la UDRP, el dueño de una marca solo puede demandar contra el titular de un nombre de dominio, no puede demandar a un registro o a un registrador. Pero pensemos en el compromiso del interés público y la política de resolución de disputas. Si un propietario de propiedad intelectual no está conforme o si la administración de propiedad intelectual en el TLD puede demandar o presentar una denuncia ante la política de resolución de conflictos porque hubo un acuerdo con la ICANN en el contrato. Hemos oído de dos funcionarios de ICANN. Además, sabemos en las medidas de protección de derechos de los nuevos GTLDs que la política de resolución es muy claro al segundo nivel. Si un registro no puede disciplinar al segundo nivel de dominio, ese registro será demandado. Y en circunstancias más serias, el acuerdo de registro podría ser rescindido por la ICANN. Lo que me preocupa es que, ya sea que la ICANN pase por este nuevo PICDRP, para extender esa medición bajo el PDRP, que solo es aplicable a las marcas por la cuestión de propiedad intelectual. Esta es una preocupación seria. Si fuera un mundo perfecto, nadie utilizaría este procedimiento de resoluciones y eso sería maravilloso. Sería solo una aserción. Pero lo que vaya a ocurrir en la realidad es distinto. Gracias, Juan. Creo que Sahid quería responder directamente a este punto. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Una de las cosas que estábamos considerando en el RTF y también el SDAF, nunca tenemos la oportunidad de ver los procedimientos de resolución de postdelegación. ¿Esto se aplica a individuos en un registro o no? Creo que usted está hablando de si hay una violación de marca o de propiedad intelectual, etcétera. El registro podría tener una cancelación de contrato por cumplimiento contractual. Nos encanta como abogados de marcas, necesariamente sería buenísimo si pudiéramos hacer que eso ocurra, pero eso no es así, lamentablemente, no es lo que está en el PDRP. El PDRP dice dos cosas. En primer lugar, tiene que haber, los registros tienen que mostrar que están haciendo esto de manera masiva, sistémica. No llegamos a ver si está haciendo la vista gorda a estas cuestiones. Se podría ir al PDRP. Es algo activamente que tiene que hacer el registro que promueve la violación de marcas o otras. Y en segundo lugar, la única persona que puede llevarlos a juicio no es el titular de la marca, va a ser la ICANN, cumplimiento contractual, me imagino. No es algo necesariamente que esté bajo de PDRP, la persona que sea el titular de marca que va a llevarlos a PDRP. Va a ser la ICANN, porque es una cuestión sistémica dentro del registro. Esa es una distinción importante. Esperamos que eso no cause los problemas que usted menciona.
Pero entiendo lo que usted dice. Es importante que, no importa lo que haga cumplimiento contractual, no tiene que hacer de más. No tiene que irse en exceso, ir a un límite. Me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero con respecto a si nosotros podemos demandarlos como usuarios, bueno, no. Tiene que ser cumplimiento contractual. Y en segundo lugar, es solo si hay un abuso sistémico. Gracias. Acá hay un diálogo, pero también hay gente esperando para hablar. Vamos a tratar de que todos hablen, vamos a tratar de mantener el diálogo y quizás podamos tener varias conversaciones en paralelo. La próxima persona es Cristina Roset. Hola, Cristina Roset, Consejo para Patagonia. Solamente quería decirles que estoy disponible para hablar. No quiero quitarles tiempo del panel, pero si hicieron algunas declaraciones quizás equivocadas con respecto a la solicitud de Patagonia y al proceso, con todo gusto puedo hablar sobre este tema con cualquiera que esté interesado y, por supuesto, pueden acceder también al GAC con respecto a este tema. Simplemente quiero aclarar que este tema se va a plantear antes de la próxima ronda, si es que la hay, de los nuevos GTLDs. Y creo que la comunidad deberá asegurar que todos los representantes de GAC estén participando en forma activa para que no haya sorpresas. Gracias, Christine. Luego viene Olga y Maggie. Primero, Olga Cavalli. Habla Olga. Gracias, Olivier. Creo que Patagonia fue algo fantástico para nuestra región. Por primera vez pude convencer a otros colegas de la región que vinieran a la reunión del GAC. Tenemos a Perú, Paraguay, Chile. Tenemos a Brasil, como siempre, Argentina y otros que participan también en forma remota. Entonces, a veces la adversidad reúne a los voluntarios y además por primera vez también después de muchos años de trabajar en la ICANN y en GAC hemos trabajado en forma coordinada y esta preocupación que tienen Argentina y Chile en cuanto a la Patagonia no es solamente una preocupación de nuestros dos países, fue encarada como una preocupación regional de toda América Latina y el Caribe y en la última conferencia ministerial en Montevideo. Entonces, creo que fue algo bueno. La vida es así. A veces, de las cosas malas surgen cosas buenas. Gracias. Quiero recordarles a todos que están, que todos tienen derecho a hablar, tanto los que están en la mesa como los que están en la audiencia. Y me gustaría también escuchar un poco más al público que forma parte de la audiencia y también a los participantes remotos que pueden tipear sus preguntas o sus comentarios en la ventana de chat. Ahora viene Maggie. Gracias, Olivier. Habla Maggie. Cuando comenzó la facilitación, usted preguntó qué falta y qué se puede hacer. Bueno, yo quisiera sugerirle a Steve y a Evan, a los líderes de los grupos de trabajo de las métricas, hemos trabajado anteriormente para aclarar y definir aún más las cosas, pero me parece que lo que falta de la lista que yo vi es una priorización. ¿Qué es crítico en esta matriz? Ustedes dijeron que hay una lista de 48 y hay muchas métricas. ¿Qué se puede hacer? Me parece que habría que hacer una priorización en cuanto a la urgencia de estas métricas, porque no vamos a poder tener todo inmediatamente. Entonces, la priorización que provenga de los equipos que proponen las métricas con una clara definición Esto aceleraría el proceso y nos acercaría a la implementación. Gracias, Maggie. Steve Del Bianco creo que podrá responder este comentario. Nuestro equipo lo que hacemos es asegurarnos de que en cada categoría tomemos al menos algunas métricas de cada sección en gris, porque las dividimos en subsecciones. Nunca tomamos solamente los primeros 5 de confianza y los primeros 5 de elección, pero ninguna de esas decisiones depende de nosotros. Como usted sabe, la Junta lanzará pronto el nuevo equipo de información. Llevará varias semanas formar el equipo y ese equipo determinará cuáles son las métricas que se van a utilizar, no nosotros. Nosotros preparamos los documentos porque la Junta quería empezar a medir las cosas con anticipación, pero nosotros no podemos decirles cuál es la prioridad que tendrá ese equipo, ya que faltan varios meses para que esto suceda. Muchas gracias, Steve. ¿Otro comentario? Steve, quería responder con un comentario general. Sagi dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay varias respuestas para esto. Hubo una reunión en donde se señalaron todos los problemas acerca del espacio de nuevo GTLDs. En un momento de total honestidad, yo dije, esto es Internet. Internet siempre ha sido un centro de innovación sin límite. Uno no pide permiso para poner un sitio web. Uno tiene una muy buena idea y lo intenta. La lanza a ver si funciona. Internet siempre ha girado en torno de experimentar y probar cosas nuevas. Y no es natural decir, tenemos 22 GTLDs, tenemos tantos TLDs, ya terminamos. Esto no funciona así en Internet, no encaja. Entonces, el primer argumento es, ¿por qué decimos que terminamos con 22G? Además, hay una innovación genuina que sí puede hacerse con los nuevos TLDs y punto bank, si se hace como todos pensamos, para reducir significativamente la cantidad de fraude y de phishing que ocurre en ese sector. ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que tenemos que hacerlo porque decir que terminamos con el espacio de nombres de dominio no tiene ningún sentido. Muchas gracias, Steve. Quisiera saber si hay registradores, gente de la comunidad de registradores o registros aquí en la sala. Me gustaría escuchar sus opiniones. Me gustaría tener más interacción con la audiencia. Gracias. Evan. Habla Evan. A mí también me gustaría. En primer lugar, Maggie, como dijo Steve, no sabemos todavía qué va a ser aceptado y qué va a ser rechazado. Entonces, establecer prioridades de lo que está sobre la mesa diría que es una pérdida de recursos, un desperdicio, porque no sabemos cuáles van a ser elegidos. Entonces, yo creo que cuando el equipo determine qué se va a utilizar, todos vamos a estar dispuestos a trabajar con ellos para ver qué hay que hacer en primer lugar, qué es lo que necesita más recursos, etcétera. En términos de bueno, en realidad tengo que pensar un poco más mi punto. Me parece que es porque son las 4. Sí, son las 4. Fatimata. Gracias, Olivier. Habla Fatimata. Para África, creo que el programa de nuevo GTLDs trajo un nuevo impulso. Porque ahora estamos viendo qué sucede en ICANN. Trabajar juntos. Asistimos hace poco a una reunión, esta mañana, en la que se hablaba acerca de cómo cada país debería ver cuáles son los nombres que quieren reservar. Además, la sociedad civil y todos deben trabajar juntos para avanzar y desarrollar la industria de los nuevos GTLDs en África. Los registradores y los registros deben trabajar juntos en África. Esto se está haciendo para avanzar con este programa. Esta es una oportunidad y quería señalarla. Muchas gracias, Fatimata. Evan, ¿volvieron tus palabras? Sí, me acordé lo que quería decir. Steve, quería decir algo con respecto a lo que usted dijo antes en cuanto a dejar que vengan las ideas o dejar que florezcan 1,000 nuevos dominios, etcétera, y ver qué pasa y ver qué surge. Parte de mi inquietud, y quizás esto tenga que ver con lo que hablamos acerca de los genéricos exclusivos. Bueno, dejamos que mil florezcan, pero al parecer hay una especie de indicadores artificiales que se establecieron. Algunos tenían que ver con la integración de partical, los temas del acceso abierto. El registro tiene que pasar por todos los registradores. Hay un tema que a nivel de empresas, a nivel comercial. Yo no soy un registro, pero si pensara como un registro, yo diría, bueno, ¿por qué no puedo elegir a quién quiero venderle? Entonces, cuando uno tiene esta cuestión del acceso abierto, es abierto o cerrado. Y es una especie de decisión binaria en donde no hay potencial para innovación. En el medio, es acá en donde yo veo que hay ciertas fallas, ciertos defectos. Dejemos que salgan todas esas ideas, pero después, al parecer, hay una especie de restricción con respecto a hasta qué punto pueden ser innovadoras estas ideas. Me parece que esto amortigua un poco el efecto, al menos desde mi punto de vista. Me parece que no teníamos ese debate sobre los genéricos exclusivos si tuviéramos solamente esta alternativa binaria. Tiene que estar acá o allá. Muchas gracias, Evan. Veo a Steve, que afirma con la cabeza. Steve del Bianco. Creo que podemos decir unas últimas palabras, si todos quieren decir unas últimas palabras. Steve, habla Steve. Hablamos acerca de elección y competencia. Estas palabras son ambiguas. El equipo tuvo que encontrar una forma de diferenciarlas. Entonces, elección es si encuentro los códigos de escritura y los idiomas que busco. Competencia tiene que ver con los proveedores. Pero hay muchas métricas ahí que lo sorprendería. Nosotros medimos lo que no es elección. Nosotros dijimos que no es elección si el registrador tiene que ir a un periodo anticipado y conservar el mismo nombre de dominio en 600 TLDs diferentes para defender su marca, para evitar que los consumidores estén confundidos. En ese caso, no están haciendo una elección. Si lo único que hacen es registrar en este periodo anticipado, en ese caso tienen que hacer una especie de registración defensiva. Por lo tanto, este es un elemento controversial en nuestras métricas y hace que sea difícil llegar a la parte del contrato de los GNCO, pero lo aprobaron. Entonces, creo que vale la pena analizar la cantidad de las registraciones defensivas, porque eso no es una elección. Gracias, Steve. ¿Hay alguien de la audiencia? Tarek Maragni. Hola a todos. ¿Me escuchan? Quiero hablar acerca de el programa de nuevos GTLDs en África. Yo soy del CCTLD de Sudán. Cuando empezamos este proyecto de los nuevos GTLDs, esperábamos que todos, en todos los países, en todas las ciudades, en todas las empresas en África, tuvieran su nombre bajo punto África. Ahora, cuando alguien quiere tener un dominio punto África, no lo puede hacer por el problema de los registradores. En África hay pocos registradores. No todo el mundo en África puede hacerlo. En África no todo el mundo puede tener un nuevo GTLD. Los registradores tienen que estar acreditados por la ICANN. Y todos sabemos cuál es el problema de las pequeñas empresas africanas que no pueden cumplir con las condiciones para ser acreditados por la ICANN. Por ejemplo, .eu en Europa no se considera un GTLD. Creo que se considera un CCTLD. Entonces ellos pueden tener su propio acuerdo de acreditación. Queremos algo así para África porque necesitamos tener un registrador dentro de cada país para que cualquiera pueda tener un dominio. Ahora, no cualquiera puede tener un dominio en punto África. No, uno no puede comprar los grandes registros en Europa o en Estados Unidos, aquellos que venden punto África, porque no hay registradores dentro de África. Entonces, la ICANN debería pensar en un nuevo acuerdo de acreditación de registradores en África, porque África, las empresas son chicas. o quizás se puede crear otra solución para que podamos tener registradores y revendedores en los distintos países africanos. Tenemos que encontrar una solución, porque de lo contrario, los dominios .africa se van a vender solamente en Europa, Estados Unidos y no en África. Gracias. Gracias, Tariq Magani. Es una pena que no haya planteado esto antes para que lo pudiéramos debatir en mayor detalle. Creo que Tijani o Fatimata podrían responder, porque sé que se está trabajando respecto de este tema. Fatimata. Gracias, Olivier. Habla Fatimata nuevamente. Gracias, Farik, por plantear este tema. Pero creo que en este momento lo que estamos haciendo dentro de África es trabajar juntos para encontrar soluciones en lugar de esperar que las soluciones vengan de la ICANN. La ICANN apoya a África, sin duda, pero los africanos estamos trabajando juntos para encontrar solución por nuestra cuenta, en colaboración con otras partes interesadas, como AFNIC, ISOC, o las unidades constitutivas africanas que trabajan para desarrollar Internet. En este momento, creo que no tenemos la solución adecuada, pero estamos trabajando para llegar a esta solución, e incluso estamos pensando en utilizar el sistema de pagos móviles para ver si podemos desarrollarlo y para ver si podemos desarrollar alianzas con instituciones financieras como el Banco Africano, etcétera. Entonces, estamos trabajando juntos, pero creo que como africanos necesitamos trabajar más y encontrar las soluciones por nuestra cuenta, por supuesto, en conjunto con otras partes interesadas de todo el mundo, debería decir. Pero podemos esperar a que la ICANN encuentre la solución por nosotros. Gracias. Gracias, Fatimata. Zahid, usted tiene la última palabra y luego le voy a devolver la palabra a Reinalia. Es un concepto interesante. Fíjense la situación. El identificador primario para las empresas en Internet era básicamente un nombre de dominio de segundo nivel que cuesta menos de $50 en algunos casos. ¿Correcto? Ahora hay una diferencia. Si uno quiere ser considerado una empresa grande, seria, tiene que pagar $185,000 y mucho más. ¿Qué le hace eso a la brecha digital? Evan debe responder. Perdón. Yo agregaría esto el hecho de que ahora hemos visto un par de marcas punto que salieron. L'Oréal sacó su marca punto. Así que creo que estamos viendo empresas de alto perfil que están diciendo, incluso en el norte, no necesitan jugar ese juego. Gracias, Evan. Y volvemos a Reinalia para cerrar esta reunión. Muchas gracias, Olivier. Habla Reinalia. Quisiera agradecerles a todos por haber participado en esta mesa redonda. Fue un experimento que diseñamos para tratar de ver el problema de los nuevos GTLDs desde un nivel más alto, más general, para ver si hay aspectos en común que nos interesan desde el punto de vista de las preocupaciones, desde el punto de vista de los consumidores y el interés público. Sé que el interés público es algo que se define de forma diferente, que las distintas personas definen de forma diferente, y la ICANN está tratando de tener una definición compartida de interés público. Este es uno de los proyectos. Vamos a ver cómo este proyecto evoluciona, vamos a ver si logra involucrar a todas las comunidades y podemos llegar a un consenso con respecto a este punto. Espero que nuestra mesa redonda de hoy nos lleve a una mayor colaboración en términos de un trabajo de incidencia mutuo para todas las partes interesadas, porque me parece que esto serviría para promover los intereses de los usuarios, los consumidores y el interés público. Muchas gracias.
Right, this, esta sesión